Hola, enchiladas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario en el que nos escuchen. Bienvenidos a Enchiladas de Bobs, un episodio más y un episodio muy padre, por cierto, que nos están ustedes acompañando nuevamente por aquí. Nos acompaña como siempre Ricardo Pérez Candelas, alias el Richard.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues sí, otro episodio. Es un episodio un poco especial, un poco porque la persona que nos acompaña no es tan especial, pero tenemos que decir esto a huevo. Un episodio un poco pendiente también, porque empezamos a hablar de esto el episodio pasado, pero muy por arriba. Y nos va a venir a hablar de esto nuestro invitado.
Trajimos a un experto.
A un experto erudito,
un apasionado.
Y también es un episodio, eso sí, especial, porque es la primera vez que lo hacemos de esta manera. Y ahorita van a ver a este vato, pero es como muy nuevo también este formato para nosotros. Y estamos en mi taller, entonces, si nos pueden ver ahí. Y pues ya está dando lata nuestro invitado. Nuestro invitado especial es Álvaro Soto, que ya también ha estado en otros episodios con nosotros.
A ver, aplausos, aplausos.
Gracias por la idea. Ahí está.
No lo vamos a presentar tanto porque ya lo han escuchado en algunos otros episodios. Y Álvaro, muy bienvenido, Alvarito.
Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Álvaro, de volver a estar por aquí y estar haciendo tu desmadre en la llamada que estamos grabando?
Oh, bienvenido, gracias.
No es cierto. ¿Quieres presentar algo? Porque digo, como este va a ser video, pues hasta puede ser que...
No, nada más que se dé. Jugando. A ver qué tanto los puedo hacer molestar y hacer enojar.
No, ya vimos. No, pues bienvenido, Alvarito. Tú ya eres de casa y pues por ahí justamente en el episodio pasado tocamos, la verdad que bastante por encima, el tema pues de las licencias, en este caso de que se pueden emitir hacia código abierto, pero específicamente el tema de exentos, que yo sé que ahí tú tienes una opinión muy personal. Y pues la verdad creo que no hay mejor individuo que represente a la comunidad y
Open source
y también sobre todo que, o sea, si no lo saben, Álvaro trabaja en Red Hat al igual que yo, entonces como que, pero quisiéramos decir que todas las opiniones que decimos en este podcast son de nosotros y nada más de nosotros, entonces a quien no le parezca, pues bueno, se puede ir, ¿no es cierto?
Que sea HCM. Pero bueno, sí, Álvaro, yo sé que sabe mucho de open source y quisiera empezar este episodio preguntándole cómo es tu acercamiento, supongo que cuando eres estudiante, al open source.
¿O por qué lo quieres sí. tanto?
Ajá, ¿por qué lo quieres?
O sea, yo las primeras computadoras que tuve, pues, con Windows, ¿no? Todas tenían Windows y llegó el momento en donde...
La mayoría.
Empecé a estudiar en la universidad como en 2001, creo. Y ahí me dieron acceso a computadoras con Linux o a estaciones Sun, que era Unix. Entonces,
ya es un buen.
Entonces ahí dije, ok, mi computadora tengo que empezar a usar Linux. Y debo decir que ese no fue mi primer encuentro con open source, pero... digamos que fue una especie de parteaguas en donde ya notas la diferencia de una forma mucho más poderosa. Y ya me pasé todo. Recuerdo que eché a perder un disco duro porque me conseguí todas las distribuciones de Linux en las que podía poner mis manos y todo el día las instalé, las jugué un rato, la borré, instalé otra y así me pasé todo un día hasta que se murió el disco duro, obviamente. Y ya. Pero con open source, lo primero que usé fue con Windows, usando Mirk para chatear, pues al fin y al cabo era para...
¿Mirk?
Acceder a hacer...
¿Tú habías escuchado de Mirk?
No.
¿Qué es eso? No, o sea, no estamos queriendo ser así como de, uy, qué pinche viejo es.
O sea, pregunta.
Es una especie de ex-chat.
Pregunta, ¿ese era un proyecto open source para el sistema operativo Windows?
Sí.
Ok.
Órale. Era un cliente de IRC. No creo que exista ya. Y sí, de hecho existe.
Okay.
mes pasado tuvo el último release estable, pero bueno.
Bueno, eso habla
Y
de
eso
que es
fue
muy estable y
lo primero que
funciona.
usé. Eso, y empiezas a jugar con cosas, con ciertos freeware, pero Linux fue como un parteaguas. Empezar a usar Linux fue un parteaguas y ahí fue como obligarme a entrar en ese mundo, porque hay muchas cosas cuando programas de sistemas operativos que Linux no lo haces, perdón, en Windows no lo puedes
Sí,
hacer.
claro.
Sí.
Entonces, digamos que ahí ya empecé ni siquiera a entender qué era el open source, pero
A
a
usarlo,
usarlo.
usarlo,
Ya para
¿no?
después fue como bien curioso, y yo creo que a muchos nos pasa. Lo usas, lo usas, lo usas y dices, oye, está súper cool. Y después empiezas a leer, empiezas a investigar y es como, oye, pero tengo que pagar. Y uno al principio lo diferencia en, ¿tengo que pagar o no tengo que pagar? ¿Es gratis o no? Y ya después es un tema de, ah, mira, esto es open source. Ya también tengo acceso al código, también puedo hacer cosas, pero si lo hago, tiene que seguir, dependiendo de la licencia, tengo que respetarla o puedes tener, o sea, hay ciertas licencias que te permiten hacer lo que tú quieras, y si quieres hacer más dinero o hacer dinero con el software, pues sigues
Claro.
adelante ya.
Saludos, Oracle.
Oye, dice, ahora que patrocínanos. Oye, Alvarito, tú, yo sé que tú eres mucho más culto en estos tipos de temas, pero por ejemplo, yo tenía curiosidad. Sé que existen licencias de software abierto, por ejemplo, cuando tú creas un repositorio en Git. Una disculpa por los efectos de sonido en el background. Cuando tú creas un repositorio en Git y creas un proyecto y demás, ahí por default le puedes agregar como, sí, dice como una licencia, no sé si es Apache o algo así. ¿Esa es la única que existe para ese tipo de proyectos o existe más?
Qué buena pregunta.
No, de hecho
Sí, hay
existen
varias, ¿no?
muchas. Creo que ahí en GitHub tienes acceso como a todas.
Sí. Y son
Todo este tipo
como
de
16,
licenciamiento lo
creo, ¿no?
tiene.
O sea, son
¿Perdón?
varias. Sí, son muchas. O sea,
Sí.
en el option que te da, sí son varias licencias que hay.
A mí yo me acuerdo que siempre me
Son
aparecía
muchas.
esa, güey.
O sí, no,
sea,
sí son varias.
obviamente yo no tengo conocimiento de todas, entonces las separo en un tema de qué quiero que se haga con el software que yo estoy subiendo o que estoy
Ah,
haciendo. Como
okay.
que qué quiero que suceda. Entonces, a lo mejor hay muchas licencias que se aplicarían bien si yo las leyera al 100%, pero básicamente es un tema de, yo uso BSD o MIT o GPL y ya. Y para mí es como, si yo estoy haciendo algo que quiero que la gente, que se mantenga open source por toda la eternidad, ya me voy por GPL. Los
Ah, okay.
recovecos de las versiones, la verdad es que no tengo tanto interés ni tanta cultura en ese aspecto. Yo nada más me fijo en, básicamente quiero que esto permanezca siempre accesible y gratis, o quiero que alguien que toma esto pueda decidir qué quiere hacer, y a lo mejor si quiere hacer dinero con esto, no me va a deber nunca nada. Pero
Claro.
normalmente
Ah,
me voy por
okay.
GPL.
O sea, si usas la GPL, podría decirse que se establece que eso pasa. O sea, todos lo pueden usar gratuitamente, pero tampoco tienen derecho de tomarlo para hacer algo y lucrar con ello.
Sí, básicamente con GPL es como, es gratis. Para mí lo más importante con GPL es como, es gratis, úsalo, modifícalo, pero todas las licencias se heredan. Todo lo que se haga después va a heredar la licencia con la que yo inicié el proyecto. Entonces es como, ok, Gloria le mete código y Gloria tiene que seguir compartiendo ese código porque esa fue la licencia original. Y si no quiere hacer eso, va a tener que idearse otra cosa en donde otra licencia, y va a tener que a lo mejor empezar desde cero. Pero si quiere usar mi código, se tiene que seguir adelante con ese tema. Y tiene, digamos que esa ideología de que siempre se mantenga libre. Si tú haces una modificación, tienes que regresarla a la comunidad. Esa es la razón por la cual yo uso GPL.
¿Hay algunos proyectos famosillos o que conozcas que tengan esta licencia? O sea, que sean de uso bastante masivo o no.
Bueno, Linux.
Ok, no, o sea, sí, me queda claro, ¿no? Pero
Sí.
¿hay algún otro proyecto que conozcas?
La verdad es que, así como en la punta de mi lengua, no te podría nombrar uno ahora.
Okay.
Pero sí es bien importante conocer la licencia.
Sí,
Porque sobre
justo.
todo si tú te vas a apoyar para hacer algo más.
Ajá.
Eso es como súper importante. O sea,
Sí,
si
o
te
sea,
vas a apoyar para hacer algo más,
si yo encuentro un proyecto
piénsalo.
open source en internet, o sea, encuentro el repositorio y comienzo a trabajar con él, es muy importante antes de comenzar considerar la licencia, ya sea open source o bueno, una licencia como las que estamos mencionando, para poder trabajar con él, ¿no? Porque eso implica cierta responsabilidad que tú vas a tener al trabajar con ese proyecto, ¿no? Y sobre todo lucrar con él. Me parece que es un punto importante, ¿no? Porque qué tal si tú te basas en un proyecto y de repente, pues a lo mejor no tenías conocimiento de que tenías que respetar ciertas reglas. Y yo ahí tengo una duda, Álvaro, por ejemplo. O sea, ¿qué tanto efecto legal tienen ese tipo de licencias? O sea, porque entiendo que esas licencias pues son básicamente de la comunidad, del open source y demás, ¿no? Pero ¿qué tanta implicación legal hay de que tú la uses y luego cuando ya la estés usando y trabajes con ese código, alguien pueda venir y te diga, oye, ¿sabes qué? Estás infringiendo en la cláusula Z de esta licencia. Y vamos a proceder legalmente contigo. Algo de ese estilo.
Sí, por lo menos con GPL sí existe. Y
Ok.
básicamente tú no necesitas gastar en algo. Es como si tú generas software bajo esa licencia y después llega una empresa, lo empieza a usar y no quiere compartir sus modificaciones y te quiere cobrar por sus
Okay.
modificaciones. Es
Ah,
como, ah,
okay.
ok, tú te volteas a la fundación y le dices, ¿sabes qué? Existe este problema, esta violación de la licencia y ya. Ha existido eso con, creo que a Minio creo que lo demandaron por eso, a F5 también lo han demandado por eso, creo que por ciertas cosas que pasó con Java también fueron unas empresas, creo que Google fue demandado por eso. Entonces, es como... Son cosas que suceden y tienes toda una fundación atrás que se encarga de hacer un enforcement de las reglas y
Qué
para que eso
chingón.
se siga cumpliendo. Y su único interés, como te digo, es que se cumpla la licencia o lo que describe la licencia.
Ok. Oye, y por ejemplo, de la fundación, que estás hablando de la CN, no, bueno, ¿cómo se dice?
¿A
Es que
qué fundación te refieres?
¿cuál?
La FSF.
Ah, esa, siempre me
FSF.
confundo. Esa. Esa, por ejemplo, ¿cómo es regulada? ¿Quién está dentro de esa fundación? ¿Quién es el que ve o vela por los intereses de esa fundación? ¿O cómo se eligen a los líderes? ¿O cómo se da eso?
Sí existe una especie de board, por así decirlo, como los dioses
Okay.
que toman decisiones o básicamente ellos, lo que sucede es que normalmente los boards de software que es open source, lo que hacen estas personas son personas que están muy metidos en proyectos y dicen, ah, tiene gran conocimiento de los proyectos, tiene gran conocimiento a lo mejor enterprise de cómo ir a lidiar o cómo hablar a un C-level con una empresa. Entonces, digamos que se proponen y se vota por las personas que son miembros, y ya sea que tú te hagas miembro y digas, pues yo soy miembro y voy a donar, o yo soy miembro y pues nada más quiero, no sé, opinas o haces ciertos comentarios o dices, oye, me parece que esta versión, este inciso en esta versión es un tanto contradictorio y a lo mejor se puede generar una especie, no de fork, pero se puede generar una línea en donde van a tener que investigar para decir, oye, sí está en lo correcto y no es la primera vez que lo escucho, pero sin un conocimiento y sin estar metido realmente en el mundo del open source, no puedes decir, ah, suena cool lo que me dices, pero no lo he visto nunca. O sea, tienes básicamente que estar metido con grandes empresas y no necesariamente trabajando para ellas, sino que en un rol de, ¿qué licencia se intersecta con otra? ¿Qué es lo que quiere hacer una empresa con una licencia? Y a ver en qué problema se puede meter o no. Es como un tema legal, comunitario,
Sí.
marketing, como bien extraño.
O sea, es una organización ya como
O
tal.
sea, que hasta lo que dices suena un poco, no digamos contradictorio, pero sí como que, o sea, estás en una empresa que tiene software licenciado, que a su vez estás en una comunidad que está velando por el open source. ¿Es algo así o no?
Sí, claro.
Ok,
Sí, o sea,
Al final.
licenciado o no, formó, perdón, Gloria. Es una empresa que se formó arriba de un software open source
Okay.
un software que nunca van a poder cobrar por él, y lo que están haciendo solamente es, no sé, proveer una solución, generar una arquitectura en donde ese software se desempeña de cierta forma, y si lo quieres tunear y hacer modificaciones específicas para que el software funcione mejor, pues tienes que compartir
Claro.
esas soluciones, porque si no te van a demandar. Es como, te digo, el tema de F5, el tema de Nginx, o sea, son puros casos en donde no importa que los compren, porque básicamente, bueno, no tanto no importa que los compren, sino que tienen que tener mucho cuidado las empresas que los compran, porque tienen que velar
Seguir
por
aportando a la
mantener
comunidad.
la licencia. Tienen que
Ya.
regresar esos beneficios.
Ajá, justo. Es como, mira, sí que yo agarro el proyecto y comienzo a trabajar con él, pero los features que tú hagas de manera privada también se tienen que poner, digamos, de forma pública, ¿no?
Sí, tienes que, por el tema de la, nuevamente, dependiendo de la licencia, si es un GPL, lo tienen que entregar. Entonces, normalmente lo que sucede es que es como lo que pasa con Kubernetes, lo que pasa con Linux, es como,
Sí.
ya mejor no hago features internos, a lo mejor sí tengo mi fork interno y lo que sea y lo probé y listo, pero mejor te alineas al ciclo de desarrollo de, digamos que de la entidad mayor. O sea, sabes que si quieres hacer un parche para Linux, lo vas a tener que meter al kernel y Linus Torvalds lo va a tener que revisar y liberar. Y si no sucede eso, tienes que hacer tu especie de repositorio público con un fork, pero vas a meter en problemas a muchos usuarios porque le vas a tener que
Claro.
decir, usa esta distribución y después cambia el kernel y listo. Entonces, a mí me pasó eso con mi laptop. Tengo una Asus ROG y con mi laptop, la versión de mi Asus ROG es un poco más vieja, entonces todos los parches vienen en el kernel. Pero si compras una del año, tienes que cambiar el kernel, porque esos todavía no entran upstream. Entonces, quieres tener eso, digamos que los últimos features de, no sé, los colores del teclado o algo extraño, es como, ok, tienes que decirle al usuario que instale Linux y que después configure otro repositorio y baje un kernel distinto.
Okay.
¿Por qué? Porque ellos todavía no meten el kernel, no meten sus parches upstream. Entonces es como lento y es complicado y los usuarios empiezan a quejar y mejor van a decir, ¿para qué le pongo Linux? Mejor me quedo con Windows.
Claro.
Pero lo mejor es meterte al ciclo de desarrollo, básicamente principal del producto.
O sea, ir con la licencia que lleva el producto, ¿no?
Con la licencia y con su ciclo. Ellos van a escoger quiénes son los que, digamos que tiene su comunidad y van a escoger quién es un release manager, quién va a decir este bug es un blocker, este no, este va a salir en este release o va a salir en el siguiente. Entonces, básicamente eso es lo que ellos van a ir como diciendo, rigiendo, lo que sea. Y eso no es un dedazo que ellos se pusieron ahí. Es la comunidad entera del software los escogió para estar ahí
Claro.
y tienen que regirse por eso. Entonces, si está metiéndole código a algo que nació con una licencia y esa licencia dice que todo lo demás hereda la misma versión, se acabó. No pueden decir voy a heredar esto por el lado y esto tiene una licencia distinta, porque a lo mejor si hacemos código X y proyectos chiquititos, nadie nos va a tomar en cuenta, pero si te
Claro.
metes al kernel, te van a decir, no, ya, momento, o sea, no puedes meter a venir a querer meter en el kernel un un binario que yo tengo que instalar, porque eso significa que ya es algo propietario, no es comercial o es comercial. Entonces tenemos que hacer ciertas modificaciones y ya no viene en el main tree y a lo mejor no te lo van a liberar con una instalación por defecto. O sea, Ubuntu tiene repositorios que son como, este es de como no comercial y este es comercial.
Sí, claro.
Entonces, Fedora también tiene, si mal no recuerdo. Entonces es sí. Como... Sí puedes tener eso, pero básicamente al cliente le vas a tener que decir, o a tu usuario, él va a tener que entender lo que está haciendo.
Claro.
Y ahí puedes tener un kernel que tenga, que está como tocado, básicamente. Uh-huh. Entonces el kernel, si estás trabajando con un kernel que está firmado para ver que nadie que no lo vayan a hackear y que no le metan un módulo extra, cuando le metes algo de ese tipo, es como, ok, ya está tocado y ya... Ya muchas empresas que dan soporte dicen, ok, yo ya no puedo predecir lo que puede pasar con el kernel, entonces estoy en la posición de poderte quitar el soporte.
Sí, es como, te lo doy así, y esto tiene out of the box, pero si le metes tú algo, ya, o sea, ya es como los carros, ¿no? O sea, si tú le metes algo a tu carro, ya no te respeto la garantía, porque pues ya no sé qué le metiste, ¿no?
Sí, claro. O si le quieres meter algo, es como, ven a la agencia, cómpralo conmigo y yo se lo meto.
Claro.
Sí. Ahí no hay problema. Y eso es como meterte al ciclo de release del producto. Claro. Es como, tu coche no viene con eso, pero sí lo puedes hacer siempre y cuando venga de la agencia, ¿no?
Ya.
Si no viene de la agencia, tú a lo mejor vas a poner las mismas piezas, pero tú las pusiste.
Sí.
Te van a decir, no, que okay, eso no está soportado.
Es como, así sea, exactamente la misma.
Las mismas líneas de código, pero están fuera de las políticas del proyecto, por así decirlo.
Sí, o sea, le quitaste el sello, ¿no? El sello que tenía que tener yo. Okay.
Básicamente, sí.
Oye, Alvarito.
Bueno, dale, Gla.
Yo tengo otra dudita, otra más que nada, porque justo estábamos, enchiladas de Bobs. Nosotros comunicamos con Alvarito, ahí por ahí, por un grupo acerca de los temas, y él mencionaba algo. Mencionaste algo, Alvarito, acerca de la Open Enterprise Linux Association.
Ajá.
No sé si esté bien yo, y ya ahí tú me corregirás, pero esto es reciente, ¿no?
Sí, y, la verdad es que...
¿Y qué opinas de eso? Porque está curioso.
Oye, pero, sí está ese tema, pero yo justamente antes de cambiar de la página... Quería preguntarte un poco con lo que íbamos, ¿qué pasa con por ejemplo, los proyectos que son, hasta donde yo sé, la verdad no tengo mucha idea, por ejemplo, Kubernetes, que son open source o Docker, que tiene su branch open source, pero por ejemplo, empresas como Red Hat, como OpenSUSE, como muchas empresas agarran eso y hacen su propio Kubernetes, ¿no? O su Kubernetes vitaminado, que es OpenShift y Rancher y varios, ¿no? ¿Eso tiene otro tipo de licencia o cómo es que le hacen ahí? Porque eso sí es pagado, o sea, por ejemplo, OpenShift es licenciado, ¿no? O sea, sí pagas por eso.
Eso es bien curioso, de hecho, es suscrito. Como... Es bien curioso en el tema de cómo la gente lo acepta o lo entiende o lo cree entender, inclusive.
Okay. Sí, de hecho, pero estamos preguntando.
Sí, porque es raro. Bueno, yo no sé qué onda con eso.
No. O sea, es una pregunta totalmente válida, pero es curioso que la gente normalmente no la hace. O sea, es una muy buena pregunta, básicamente. Porque, como tú bien dices, se parte de un proyecto que es gratis para uso y después lo rebrandean, le puedes cambiar imágenes, que básicamente es lo que hacen muchos vendors con sus versiones en ese aspecto de OpenShift o el de SUSE o el de cualquier otro que pueda existir. Es como que okay, lo que hacen como que cambian las imágenes, el core del código es el mismo, pero cambian las imágenes.
Claro.
Las imágenes pueden hacer cosas distintas. Están rebrandeadas, están certificadas, tienen
un checksum. Un dashboard diferente, o sea, hasta eso, ¿no?
Exactamente, pero al fin y al cabo no se debe perder la línea de que estás usando un software que es open source.
Claro.
Que tiene una licencia open source, entonces a ti nunca te pueden cobrar por ese software y las empresas no cobran por ese software.
Okay.
Lo que están cobrando es por el soporte. Entonces, por eso es que te dicen,
suscripción.
Instala lo que quieras. O sea, es como baja OpenShift con una licencia demo, instálalo y después, sí, a lo mejor va a llegar un punto en donde ya no tienes actualizaciones, o a lo mejor ya no tienes ciertos parches de seguridad, pero no es que no los tengas o que no tengas acceso. Ya básicamente tienes que empezar a hacer cosas manuales y lo que te proveen estas empresas es que es como, mira, la versión 1 de este paquete con la versión 2 de un paquete distinto, con la versión 3 de un paquete distinto, con la versión 1000 de un paquete distinto, yo te certifico que estas versiones funcionan perfectamente bien. Y eso es lo que te estoy, digamos que,
sí, y el ofreciendo. El famosísimo soporte, ¿no? También, que, sí, que es lo que te venden. Y eso es lo que
la empresa se está haciendo cargo.
Ok, a ver si entendí un poco. O sea, todas las imágenes nuevas, parches de seguridad y todo, que por ejemplo OpenShip pudiera sacar, yo si no tengo soporte de Red Hat, yo las podría obtener, pero las tendría que poner manualmente, ¿o no podría?
Siempre, sí, sí las puedes obtener. Sí, o sea, y sí las puedes instalar. El tema es que si ya no les estás pagando soporte, tú no vas a saber mucho de, tengo la versión, no sé, RHEL 8, y no sé si la versión 50.000 de esta imagen funciona bien con el kernel RHEL 8, okay. No tengo idea. Ellos no te van a limitar en instálalo, pero si falla es como a quien le pido ayuda. La comunidad, mucha gente se voltea cuando te dicen, ¿estás usando algo de Red Hat o de Oracle o de SUSE? Es como, pues casi casi eres como niño rico, entonces ve y pregúntale a ellos. Okay. No me vengas a molestar con temas de comunidad cuando no estás usando lo que nosotros te damos upstream de comunidad.
Claro. Entonces, Arbarito, pregúntenos tantito porque ya se acabó la grabación.
Es que ves que estamos aquí con el tema de tic, tic, hay que picarle. Pero definitivamente muy, muy interesante porque yo también lo entiendo así. Es como que no pagas por...
por el software.
Ajá. Pagas por el tratamiento de alguna manera... la verificación que la empresa X le da a ese software. Uh-huh. Y justamente ese alineamiento entre softwares que te va a decir, ¿sabes qué? El software A con el software B en esta versión, yo te garantizo que funciona. Y si no funciona, puedes con todo el derecho del mundo venir y reclamarme y hacerme incluso llegar a una acción legal en contra mía y responsabilizarme, ¿no?
Sí, es como... Antes se veía mucho eso de cómo saber el scope del soporte. Es como, ¿qué sí es mío y qué no es mío? ¿Qué claro. sí le doy soporte y qué no le doy soporte? Y muchas empresas lo que hacían era de cuando usábamos CDs o DVDs para instalar. Hoy en día es como un ISO. ¿Vienen el ISO? Sí, entonces lo soportamos. Como no importa que venga en el ISO, pero si viene en el ISO, está soportado.
Uh-huh. Todo lo que viene en ese paquetito.
Ok. ¿No? Sí, básicamente.
O sea,
pueden venir millones de cosas y aplicaciones que a veces son helpers. Es como ni siquiera tiene que ver con la aplicación principal. Es como, quiero usar mi computadora, lo esencial que va a venir va a ser curl, wget o tar. Y es como, ok. No hay otra, no te puedo decir sí, te voy a soportar todo lo que viene open source, pero TAR no. Es como, ¿y cómo quieres que descomprima el mismo paquete que me estás pasando?
Claro.
Es como, no, vienen como, yo le llamo a esas que son como aplicaciones helpers, pero sí.
Ok, ¿Y eso cómo lo ve la comunidad open source? O sea, por ejemplo, la fundación, ¿cómo ve ese tipo de cosas? O sea, yo sé que tú estás en la fundación, ¿no? ¿O no estás en la fundación?
En la de Free Software Foundation, no.
Ok.
Soy parte de la fundación de CEF y de Open Infra.
Ok, uh-huh. Ok. Ok, bueno, a lo mejor sería una pregunta que a lo mejor le tendremos que hacer a alguien más, pero tú de tu opinión, ¿cómo ves esa parte?
¿De cómo hacen como...?
Sí, cómo se es que lo que se me hace es como, ok, yo estoy usando algo libre, pero yo, y lo estoy a lo mejor... así maliciando un poco, ¿no? Pero yo mismo voy a hacer sobre ese software, voy a hacer cambios que solamente yo te puedo proteger de esos cambios. Y si no me pagas, igual y no te protejo, ¿no? O sea, como algo así. Yo lo veo de esa manera, pero a lo mejor es una errónea manera, ¿no?
Ok. Sí, básicamente a lo que yo, digamos, mi conocimiento y mi experiencia es un tema de, es como cuando tienes, ok, tienes una constitución del país, tienes un reglamento y digamos que el gobierno no está buscando para ver si tu vecino te hizo algo en contra del reglamento o en contra de la constitución. Tú tienes que voltearte y ir a hablar con ellos y decirles, esta persona violó o me hizo tal cosa, y a lo mejor un policía te va a decir, ah, según el reglamento, inciso tanto, bla, 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 está infringiendo tal ley o lo que sea. Ya palabras de abogados, ¿no?
Claro.
Pero no es que esté vigilando hacia afuera, sino que es una plataforma para que tú te acerques, claro, y digas, oye, esto está pasando, yo hice esto y está sucediendo tal cosa. Entonces, a lo mejor te van a pedir un montón de información, bueno, no a lo mejor, te van a pedir un montón de información, a ver si es cierto, a ver si estás en lo correcto, y si ellos evalúan y dicen, ¿sabes qué? Si estás en lo correcto, si están infringiendo esto, vamos a empezar una investigación para empezar a recabar información, a lo mejor vamos a mandar una carta a un tipo, cease and desist, así de, dejen de hacer esto, y ya, o si alguien lo viola, es como, ok, ya tenemos que poner un tema legal y ver, o sea, ni siquiera es ver a dónde, bueno, sí, es ver a dónde se llega, porque a lo mejor puede existir algo en donde la fundación o la fundación diga, sí, se tiene que respetar la licencia, pero no te voy a quitar millones de pesos o millones de dólares que has ganado por esto, mejor pues pon una donación,
okay,
y se acabó, ¿no? Pero el software sí o sí se tiene que conservar y lo tienes que compartir. Hay algo bien curioso, y de hecho hace muy poco salió otro parche de Hyper-V que Linus Torvalds le hizo merge en el kernel. Pero
¿Linux Torvalds?
Él es el que los aprueba del kernel. Él creó el kernel de Linux y él es el que el Dios amo y señor.
Sí, sí, sí. Es que me sorprende que
siga vivo.
Que siga vivo.
No, güey. Pues
no, o sea, me sorprende que el tipo siga queriendo hacer lo mismo, tomando esas decisiones.
Eso
es como
sí.
El de Python ya se salió.
Es que ese güey. Pues es que está muy cabrón, ¿no? O sea, ese güey hizo algo que sí revolucionó de alguna manera.
Es un tipo que. Voy a hacer el Linux de kernel, cool, deja y pido ayuda, ¿dónde lo voy a guardar? En un repositorio de código, ¿qué hay? Estos no me sirven, voy a crear Git, listo, siguiente.
Y ya. Sí, está muy cabrón.
Como de los tipos que...
Bueno, perdón que te interrumpí, pero me sorprendió, bueno, personalmente sí me sorprendió. Entonces, estabas mencionando que Linux Torvalds aprobó un merge de...
Sí, pero básicamente era como, ok, es historia. De los primeros, digamos que las primeras incursiones que el open source tuvo en Windows para poder soportarlo y crearle drivers, como los de Virtio, fue porque Windows quería hacer básicamente que lo licenciara, no que lo licenciaran, sino que fuera soportado como máquina virtual. Cuando nació Xen, por ejemplo, Windows funcionaba, pero no podías poner hardware virtual apropiado y tenía que usar drivers como de los más viejitos, ¿no? Así, IDE en el disco, que funcionaba súper lento. Pero para que eso se modificara, tuvieron que empezar a hacer como drivers y que se metieran dentro del ciclo.
Ok.
Eso significó que tuvieron que empezar a poner como ciertas reglas de cómo funcionaba Windows o lo que necesitaba dentro del código que era accesible por todo el mundo.
Ok.
Y que todo el mundo lo podía leer. Y digamos que eso... fue como la primera incursión, por así decirlo, de que la gente inclusive tuviera que conocer cómo funcionaba el kernel de Windows para poderle crear drivers. Y llegó un momento en donde ya es casi todo es nativo, 100% soportado de Microsoft. Microsoft sigue siendo licenciado, pero todo es totalmente soportado de lo que venga en el kernel de Windows. Entonces, es un tema como... salta fronteras en ese aspecto de no importa qué quieres hacer, qué quieras cobrar, siempre y cuando lo quieras, lo tengas que hacer y lo hagas de la forma indicada,
claro,
vas a poder convivir con lo que tú quieres cobrar usando o viviendo sobre una plataforma open source. Entonces, tienes que entender básicamente qué tienes que liberar y qué impacto va a tener en tu software. Y no es que, mire, existen miles de versiones piratas de Windows, digamos que clones o forks de Windows, porque pues, no
existe. Pero eso fue al paso del tiempo. O sea, lo que entiendo es que ahorita, o sea, en resumen, ahorita Windows o Microsoft con Windows tiene mucha de su documentación casi open source, o sea, porque ocupa muchos proyectos open source, pero cobra por esos proyectos, ¿no?
Cobra por los proyectos, sí. Es que básicamente su framework, .NET, su kernel, todo eso, ellos no... Bueno, hasta nunca he visto el código kernel de Windows, pero lo más seguro es que...
Que no existe.
Cuando ellos imprinjan una patente, va a ser el boom de la noticia más nombrada. Y todos nos vamos a enterar, pero yo no recuerdo que haya pasado algo así. Entonces los tipos como que saben bastante qué tocar, qué no tocar.
Claro.
Y en dónde meterse y qué necesitan, digamos, que se les resuelva, que se le necesita, qué necesita soporte.
Claro.
Entonces es como, ok, pues no necesito... O sea, si tuvieras un kernel monolítico, es como, cambia todo el kernel y lo tengo que reparchar para que esto funcione. Y es como, sí, pero para que yo lo parche y todo y tenga función en KVM, es como un tema complejo en donde voy a tener que saber casi, dame tu kernel para recompilarlo, ¿no? Y cuando yo ya lo tenga, ya voy a tener acceso al código y en ese momento lo puedo modificar, pero ya metí mano acá con un proyecto de este tipo, entonces ya se tiene que liberar bajo la misma licencia.
Claro.
Entonces, básicamente ellos tienen módulos que se tuvieron que compartir.
O sea, su ingeniería de kernel está compartimentalizada, por así decirlo.
Sí, o sea, me encantaría
son astutos. Saber
o hablar con alguien en ese aspecto de, oye, ¿cuáles son sus fronteras? Porque es como súper curioso. O sea, es como sabemos recompilado software open source, en Windows. Y sí, tenemos que empezar así, from scratch, porque es como baja el código, instala las librerías, compílalas, y es como, está hecho en C++, esto corre en Linux, vamos a compilarlo en Windows, y ya, ¿no? Entonces, pero muchos han usado Wine, o antes había una aplicación que se llama Crossover, que te permitía hacerlo en Mac. Entonces, hay uno para juegos solamente, para que puedas correr juegos de Windows en Linux. Entonces,
cierto.
Está como muy cool en ese aspecto, pero como funciona Wine, es bien curiosa, porque todos pensaríamos que está emulando el funcionamiento, y realmente no lo está emulando, está reescrito. Es como, ellos tuvieron que reescribir las DLLs, tuvieron que reescribir el funcionamiento de cómo funciona en Windows, porque no lo pueden saber, lo tuvieron que reescribir en Linux.
Claro.
Realmente no se puede saber, no tienen acceso a... El kernel no está libre. Entonces es como, tengo que reescribirlo porque no tengo idea que está funcionando ya.
Claro,
sea lo mejor de que si yo le doy clic, o si muevo el mouse, si muevo el ratón, se mueve el apuntador. Cool. No me interesa cómo funcione, ni cómo yo lo reimplemente, pero pues el Linux lo puedo hacer a lo mejor fácil, ¿no?
Claro.
Windows no sé cómo lo hace internamente, pero pues... puedo emular ese mismo funcionamiento en Linux.
Claro.
Entonces, básicamente, no necesitan
emular. Está muy cabrón.
Claro.
Está muy cabrón.
No sé si un 100%, pero yo creo que más del 80% está hecho en ensamblador. O sea,
ojo ahí todos los ensambladoreños.
Ojo ahí, dinosaurios. ¿Estás ahí, señor dinosaurio?
Cuando regresen con su Cobol. Oye.
Algo súper cool. Que me gustaría agregar es cuando escoges una licencia, cuando lees una licencia en GitHub, tiene una sección en donde te dice cuáles son las limitaciones, las condiciones, a qué tienes permiso. Entonces, cualquier proyecto que te guste, así de Kubernetes, Katacontainer, cualquiera que esté en tu repositorio de GitHub, ve, dale clic a la licencia y te la va a desplegar y te va a decir esa información.
Para que la lean a profundidad. Todos los enchilados las enchiladas que nos están escuchando, justo te preguntaba esto, Alvarito, porque seguramente, digo, no sé ustedes, yo cuando era más joven, digo, tampoco estoy tan vieja, pero pues Ay, mira, cállate que tú, mira, pues piñas no vendes.
Voy al bono.
Pues todos, o no sé tú, Richard, o Álvaro, pues Álvaro de hecho sigue en todo eso, pero teníamos esta de, ay, me gustaría hacer mi proyecto, me gustaría reinvertir algo, hacer algo nuevo. Y yo creo que muchos de los que nos escuchan, probablemente sean de nuestra misma edad, pero algunos son más jóvenes o son de nuestra misma edad, pero tienen esa como esa espinita de, oye, me gustaría agarrar y forquear Kubernetes y comenzar a hacer mi sabor de Kubernetes, ¿no? ¿En qué puede terminar ese proyecto? No lo sabemos, lo pueden intentar, pero bien interesante
En
saber
OpenShift.
en OpenShift. No, pero puede ser le pueden poner OpenChat, algo así. O le pueden poner algo mexicano. Entonces, pues la verdad está bien padre. El consejo que acaba de dar Álvaro, antes de forkear cualquier proyecto open source, cheque muy bien la licencia que está en ese repositorio. Léansela muy bien para que ustedes puedan tener conciencia de qué es lo que, digamos, a lo que tienen acceso y las obligaciones. Con un gran poder conlleva una gran
Que
responsabilidad.
agregan un poco a eso, yo lo que me he dado cuenta es que es un tanto, no que todo esté ya inventado, no quiero decir para nada eso, pero ahorita creo que es un tanto difícil que empieces un proyecto desde cero, o sea, de software.
No,
O sea,
sí.
está muy cabrón que no te apoyes de alguna librería, framework, proyecto open source. O sea, que hagas tú todo, está muy, muy, muy cabrón. Entonces, o sea, aunque tú quieras hacer algo así de que yo lo voy a hacer todo, pues mucha suerte, amigo. Creo que no sería lo más inteligente. Pero checa esas licencias, porque si quieres hacer algo que mínimamente sea algo innovador, nuevo, te vas a tener que apoyar de otros
De
proyectos que
otras
tienen otras
herramientas, ¿no?
licencias. Entonces, pues nada más también ahí échale un poquito de coco, ¿no?
Sí.
Sí,
Y
no,
ahora
no son las
yo.
grandes corporaciones, la verdad. Si fuera una gran corporación, tuviera el dinero del mundo,
Sí, no.
empiezo desde cero y seguro
Claro.
le voy a ganar a alguien allá afuera en que,
Claro.
ni siquiera yo, sino que mi corporación le va a ganar
Con mi
en Titan to
ejército de
Market.
Umpalumpas.
Exactamente, le va a ganar en un Titan to Market para que salí antes que alguien. Pero si no, lo más seguro es que vas a perder y alguien más va a salir primero y vas a decir, oh, demonios.
Sí.
Porque de
empiezas a
hecho.
programar y tus primeros releases no los pones en GitHub a no ser que lo quieras regalar. Si lo quieres regalar, no te
No es
dijeron
el
no quiero. O
camino.
sea, usa librerías, usa otras cosas. Pero si no lo quieres regalar, también hay, o sea, ok. Si no lo quieres regalar, empieza desde cero, pero solamente si tienes el dinero y la idea de que vas a
Claro.
lograr algo y que a lo mejor va a
Y
ser
está muy
bueno.
cabrón que tengas ese tipo de recursos porque es mucha chamba. Oye, por ejemplo, ahorita me quedé pensando, si por ejemplo yo soy un estudiante muy necio y quiero hacer eso y quiero versionarlo hasta en mi propio servidor de Git que yo tengo por ahí, al utilizar Git no estaría infringiendo también esa, o sea, digamos que es como un proyecto utilitario porque realmente no estoy utilizando el código de Git. Es como más como una herramienta, pero al estar utilizando un proyecto open source para mi proyecto, para versionarlo, no estoy infringiendo ese tipo de cosas.
Mientras no modifiques,
Ok.
digamos que no hagas tu Git usando Git.
Ok.
Ah,
Ah, ok.
okay.
Pues sí, porque eso también es muy. O sea, si lo estoy utilizando como una herramienta utilitaria, pues a lo mejor por ahí también entra el asunto, ¿no? Pero más bien tienes que modificar el Git para. Ok, entiendo.
Sí, es
Claro.
exactamente lo que iba a comentar porque antes lo que dije, si usas una librería y bla, bla, apoyarte en librerías está bien y es
Sí, claro,
lógico.
lo más
Si no
inteligente.
estás extendiendo esa librería,
Pues no
generando un
pasa
parche,
nada.
nuevas clases,
Ok.
sobrecargando clases o lo que sea, es como, ok, no hay problema, pero si estás haciendo eso, lo siento, estás usando, o sea, estás extendiendo la librería,
Claro.
pero estás usando toda la base, es como que por lo menos esa librería tiene que ser siempre libre y tienes que separarla, tiene que mantener la licencia, bueno, dependiendo de la licencia con la que venga, y tienes que separarla de tu software principal.
Claro.
Sí,
Ok.
para que tengas como lo tuyo. Y la parte que es libre, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, básicamente vas a tener como tu licencia propietaria.
Oye, Alvarito, y ya yéndonos al chisme, a la contundencia,
Ah,
a
pero
la
ibas
provocación.
a platicar de la Fundación
Por
Nueva.
eso,
Ah,
justo a eso
ok,
me voy. Es
va.
que, digo, adelantándote el
Eso hace mal estar
contexto.
chileando. Ya se están agarrando las
Ya
sillas,
mira.
empiezan los golpes.
Saluda, pero que no se vea la marca porque no nos
Uy,
patrocina.
no, pues ya valió, porque yo ya hasta dije salud y todo.
Le pones una estrellita o un corazoncito después.
Le voy a poner un chilito aquí así.
Sí, de enchiladas de huevo, pues claro, miren,
Yo por eso tengo mi
consuma
playera
cerveza
del
enchilada.
Buncon.
Ahí está bien padre, justo te iba a decir, qué padre playera, regálame una. Oye.
Tengo una. Ve al Buscon, compra entradas. Buscon es como el Defcon mexicano.
Okay. No
Órale.
sabía.
Sí,
Oh,
o sea,
ahorita
es un.
podemos platicar de ese tipo de, porque está el Flisol también, que yo sé que también aquí en México se hace el Flisol.
Oye, Buscon.
Y
Órale, qué
varias.
chido.
Es de seguridad,
Okay.
100% de seguridad.
Órale, qué chingón. Sí quiero,
Sí,
porque está padre
eso
la
es algo
playerita.
100% mexicano.
¿Y hay chelas?
Buscon.org. Si pagas el acceso Super
Busquen ya,
VIP,
amigos.
ya se acabó.
Ah.
Van a liberar más entradas del Super VIP. Tienes acceso a la fiesta después de la conferencia.
Me
Luego lo
interesa.
van a hacer otra vez en la Roma. El año pasado fue en la
Asistiré.
Roma.
Okay.
Así como si
Vamos.
fuera. Va, va, va. Jalamos. Y cualquier enchilada que quiera ir, pues se va con nosotros. Pues mira, justo.
Buscon.org. Buscon.org.
Bootcom.org. Igual se los dejamos en la descripción del episodio, o bueno, en el post, en la página, yo se los agrego. Lo que te quería preguntar, justo, yendo ya así al chile, al punto, el Open Enterprise Linux Association, también dicho OpenELA.
Open Ela.
Exactamente. Quisiera yo que me contarás un poco qué sabes de esto. Porque mira, yo la verdad, o sea, lo vi muy rápido y lo primero que vi fue que los principales promotores de esta hermosa organización son Oracle, SUSE y CIQ.
CIQ.
Así es. Entonces, curioso, curioso, pero interesante, ¿no? Entonces,
Sí.
platícanos qué conoces acerca de esta iniciativa. Muy
Ok.
interesante.
Está súper cool. Yo creo que es una de las mejores cosas que hubieron en el pasado. En esta rama de en lo que se enfoca la OpenELA. Primero, ¿se acuerdan cuando Red Hat dijo que iba a poner una especie de, muchos le llaman paywall, pero básicamente te tienes que registrar para poder tener acceso a los binarios
Sí.
y poder a lo mejor generar tu o alimentar tu propia distribución de Enterprise Linux? ¿Cuál fue su primera reacción? Me gustaría preguntarles eso.
Mira, yo bien personalmente. Y esta es mi propia opinión y mis propias palabras. Dije, qué mamada. Eso es mi primera reacción. Richard, creo que apenas se está
Yo
enterando.
me estoy enterando, pero más o menos sé por dónde. O sea, es como, quiero que me pagues por algo para liberarte de ciertas cosas que de por sí tendrían que
Para
estar.
liberarte el proyecto Open Source.
Ajá, eso, ¿no? O sea.
Yo digo que le llaman un paywall, pero bueno, le llaman un paywall, pero básicamente es como regístrate para que tengas acceso, no es que te vaya a cobrar.
Ah,
Porque Red Hat cuando
ok.
hizo eso empezó a hasta regalar licencias. Para usuarios como nosotros
O
no es
sea,
tema.
quiero
Para
tus
empresas que
datos.
hacen código, les complica.
Ok, ¿por qué se
Es que
complicaría?
sabes qué, güey, perdón que te interrumpa, yo había pensado que ahí estaban cobrando. Entonces retiro mi qué mamada y digo, está
Bueno,
bien.
que en realidad sí están cobrando, porque
No, porque te están.
los
Por lo menos
datos,
sí, por lo menos
ahorita,
los datos.
güey, correo electrónico, en qué trabajas, no sé qué, o sea, enchiladas, pónganse buzos, eso también es estarle dando algo a una empresa
Los
que.
datos se queda con más
No
datos el
valen más.
señor de las copias, amigos. No
Nah.
es cierto.
Lo sacaron.
No es
Pero
cierto.
básicamente, yo tuve la misma reacción, ¿eh? La misma reacción. Es como,
Sí.
ah, maldita sea, pero ¿por qué hacen eso? Y después es como darles el beneficio de la duda. Es como, a veces no importa que te digan que está haciendo una empresa, debes de creer un poco en la empresa, un poquito, 1%. Es como, le voy a dar el beneficio de la duda, déjeme pongo a leer.
Okay.
Y las personas con las que yo he hablado siempre llego al punto de les digo cuál es la comparación o qué otro Linux te gusta usar, Ubuntu, ok, Ubuntu de dónde viene y de dónde viene el que, de dónde viene, digamos, la instrucción papá y el papá de eso y bla, bla. Uh-huh. Y es como Ubuntu, ya pues, te regresas a Debian y listo, ¿no? Todos aman Debian. Pero es no un pero, es más estable, versiones van un poquito más atrás, lo que sea. Uh-huh. Pero cuando hablas de Enterprise Linux, hay una gráfica que puedes buscar en Wikipedia de, digamos que, la historia o en donde ves el papá y el hijo de todas las distribuciones de Linux. Okay. Cuando buscas Enterprise Linux, donde se origina es con Red Hat.
Ok.
Red Hat es el que empezó el movimiento de Enterprise Linux.
El papá de los pollitos.
El papá de los pollitos. Y es una empresa que necesita hacer dinero, porque es una empresa, básicamente.
Claro, sí. O...
Y si sí. Ubuntu es como que
maldito capitalismo.
Pero Debian es gratis. Uh-huh. O sea, es una, puede ser una fundación, puede ser una, pero no es algo que, no algo, sino que no es una empresa que necesita hacer dinero. A lo mejor sí necesitan hacer dinero como fundación, pero a lo mejor se siguen por donaciones, lo que sea. Uh-huh. Pero así como Red Hat es una corporación, Debian no es del mismo tipo de corporación.
Claro.
Entonces, se me hizo muy curioso al reentender eso, porque ya lo sabía, pero no lo analicé en el momento, y cuando empecé a juntar como facts, fue como, pasa esto, pues es lógico, todo el mundo quiere hacer dinero y cada vez están haciendo más billetes. Y es como, ¿por qué no en lugar de pelear, mejor? Porque el primero que lo, todos estábamos esperando a ver qué decía Oracle. Y Oracle, no puede ser posible, bla, bla. Como otras instituciones hicieron lo mismo, Rocky Linux empezó de, casi, casi, no se asusten, vamos a ver cómo mantenemos casi la ideología, y es como Alma Linux igual, y, uh-huh. y era todo un tema de qué va a suceder, y es como, ok, la tuviste todo, por muchos años la tuviste muy fácil, uh-huh. porque una empresa, una corporación estaba generando los binarios, y tú a lo mejor sí, obviamente, metías código, parchabas, y a lo mejor el código de ese binario al 100% fue de salió en un release en Red Hat, pero fue originado en otra empresa o fue generado por algún programador tirando código en el sótano. No tengo idea, pero lo mejor que pudo haber salido es que se generara este tipo de asociación, uh-huh. para que, digamos, que empiecen a formar un estatuto de cómo va a funcionar el Enterprise Linux. Uh-huh. Open Source Enterprise Linux, para que básicamente ya no, digamos que no se dependa de una corporación como Red Hat.
Okay. Sino
que se depende de algo que nació,
claro.
Open Source, una ideología Open Source y que nunca lo van a poder cambiar.
Y sobre todo se estandarice, ¿no? Se estandarice a nivel industria. ¿Y sabes qué? Digo, ahora que lo estás explicando, Alvarito, me viene la iluminación. Es como el RUNC, ¿no? Como la Open Container Foundation, que básicamente lo que hizo fue, esos güeyes no pertenecen a ninguna corporación, son una fundación, y establecieron RUNC, que RUNC es el estándar sobre el cual va a correr cualquier container. O sea, para Google, para Red Hat, para Docker, para cualquier empresa. Entonces, entiendo yo que esta OpenELA lo que quiere hacer es cualquier Linux Enterprise, vamos a generar un estándar y sobre a ese se tienen que alinear todos los, digamos, todos los Enterprise Linux, ¿no? Incluyendo, pues obviamente, RHEL, ¿no?
Sí, yo creo que en algún momento Red Hat se va a tener que subir.
Lo que yo entiendo, viéndolo un poquito, no tanto del proyecto open source, sino más del lado, digamos, capitalista, es como, ok, ya sabemos que hay un Enterprise Linux, necesitamos una fundación que regule que una empresa no se quiera pasar de lanza para que no nos afecte a las empresas que utilizamos Enterprise Linux. ¿Es algo así?
Yo creo que...
Sí, güey.
Sí, Sí, al fin y al cabo tienes es Linux, usa el kernel de Linux.
Claro, sí.
Entonces, al fin y al cabo tienes los licenciamientos que nadie puede hacer cosas extrañas, ¿no? Pero se me hace muy curioso que se pusieran muy rebeldes cuando le dijeran, ahora te tienes que registrar.
Sí.
Pero nunca se, como Oracle, nunca se le ocurrió antes. Ahora, Oracle tiene una funcionalidad de que puede parchar el kernel sin reiniciar las computadoras, sin reiniciar los servidores.
Órale.
Y esos tipos nunca lo hay, eso no es open source.
Okay.
Porque si fuera open source estaría libre desde que yo instalo un Red Hat, un Fedora, un Arma
Claro.
Linux, un Rocky, pero es como, ah, ciertas cosas no quieres compartirlas.
Sí, sí,
Okay.
sí.
Porque no hay quien te gobierne.
Ahí va mi punto, porque, o sea, esto salió obviamente a partir del comunicado de Red Hat, ¿no? Entonces, si no hubiera pasado
Okay,
eso,
entiendo.
jamás hubieran hecho eso. O sea, esto fue como su última alternativa. Ahora, yo lo estoy viendo de dos perspectivas. Es como si yo fuera una empresa grande y diría, ah, no, manches, o sea, tenemos que hacer algo porque si no, esto se nos va a salir de las manos. Y vamos a dejar, pues, de hacer dinero con esto, ¿no? Sin embargo, en la otra perspectiva de comunidad, digo, ah, pues qué chingón, porque en este caso, pues ya nos vamos a poner todos de acuerdo. Y eso se implica también, obviamente, que en una organización como OpenELA, yo, Gloria, quiero también sacar mi Enterprise Linux, güey. Entonces, si yo estoy en la fundación, pues yo también, como nos vamos a establecer todos en un estándar, pues yo también voy a tomar ese estándar y pues yo voy a sacar el mío.
Pues yo lo veo, es un paso muy natural, digamos que hablando de las dos partes, pero realmente se hizo desde el punto en donde, desde que Red Hat,
Acorralados.
desde que Red Hat dijo, ya no le voy a dar, fue lo de CentOS, ¿no? ¿Sí fue eso o no?
No, fue desde que Red Hat dijo casi, ok, para que accedan a mi repositorio se tienen que registrar. Eso fue después de lo que pasó con CentOS. Sí.
Pero pues sí, yo creo que es como, pues yo la verdad.
Creo que era el paso natural. Debió haber pasado mucho tiempo antes.
Ándale, justo,
Pero
justo, justo es como, pues qué
será
chido.
lógico, si alguien más me está ayudando a ahorrar dinero y yo soy una gran corporación, pues dale, ayúdame a salvar dinero.
Sí. Y yo creo que incluso yo lo veo como que muy probablemente, obviamente también Red Hat sabía que ese movimiento iba a orillar a los demás, a las demás corporaciones a reaccionar.
Y, o sea, ¿y Red Hat ya está dentro de esa OpenELA o no?
No.
No.
No, o sea, solamente.
Interesante.
No, pues
Sí.
claro, porque es que ahí está el tema, ¿no? Ellos abrieron esa organización porque pues no tuvieron otra alternativa.
Porque dijeron, ay, güey, voy a. ¿Y ahora qué voy a
¿Y
hacer?
ahora qué voy a hacer? Y corrieron en círculos.
Ah, pues vamos a hacer una organización
Y
que
pues al final
regule a
es,
Red Hat.
ajá, y entonces es como una consecuencia. Un daño, no beneficio colateral.
O sea, yo lo veo bien tanto para la comunidad, digámoslo así, tanto también para las empresas, que lo que decía es, realmente lo que hicieron fue para cuidar los intereses de las empresas, que no está nada mal, pero yo lo veo como un paso que yo lo hubiera hecho, ¿no? O sea, como.
Sí, obviamente hubo muchas, reacciones de bastante. Como muy eufóricas, como muy así, incluso de personas que trabajan en Red Hat, de, oye, no, pues
Pues lo puedo imaginar porque es como, ah, o sea, a partir de que yo hago esto, ya me quieres hacer una fundación que me
sí.
regule también lo que estoy haciendo. Está.
Sí, pero.
Justo también porque fue después de lo que pasó con CentOS.
Ah,
O sea, no,
exacto.
no el día después, sino que
Sí.
dijeron, oye, primero me haces eso con CentOS y ahora haces esto, ¿qué va a pasar después con Ansible?
Exacto.
Es como, ¿qué va a pasar
Exacto.
después con algo que es tuyo?
O sea, fue un
Dijeron, no,
freno.
no.
Fue un freno que le pusieron a. Un poco a Red Hat de lo que estaba haciendo, ¿no?
Sí. Yo creo que lo mejor que puede suceder es, ok, hacen OpenELA. OpenELA a lo mejor que agarre un fork de los repositorios de Red Hat y diga, de aquí van a nacer todos los siguientes Linux. Y en algún momento Red Hat se va a subir y va a decir, cool.
Sí, pues.
Esto, a lo mejor, yo creo que iba a decir, esto es lo que yo quería. Vamos ahora sí todos.
Ok. Que sí, que obviamente. Pues sí, o sea, yo creo que no le va a quedar de otra, ¿no? Al final. No le va a quedar de otra. Se va a tener que. Fíjate, está muy interesante toda. Yo era muy ajeno a toda esta parte. Por eso te mandamos a llamar, Alvarito. Pero está interesante porque si lo ves del lado de negocios, son pasos casi obvios. Pero lo que me interesaba y también la pregunta que te quiero hacer es como, en el día de hoy, o sea, ese tipo de decisiones creo que se ven desde diferentes puntos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Los que son muy, muy de open source, de que no, esto, aquello, aquello. Los que son más stakeholders, que tienen más negocios, como, no sé, vendedores, como. ¿Tú cómo, de qué lado estás ahorita? O sea, ¿es un punto de vista combinado? ¿O cómo lo ves tú?
Es un punto de vista coordinado, combinado en el aspecto de que tuve que entender y ni siquiera entender al 100%, a lo mejor entiendo un 20%, pero entender que aunque quieras hacer software libre, tienes muchísimos gastos. Es como, ¿dónde estás almacenando tu código? ¿Dónde se están corriendo pruebas del software?
Claro.
¿Quién está modificando cosas muy específicas que a lo mejor nadie más quiere modificar, pero como volvemos al tema, ah, sí, soporto todo lo que está en el ISO. Tienes que, aunque nadie le quiera meter código a algo, tú vas a tener que tener a alguien que resuelva los bugs. Tu empresa o tú el único ser humano que está
Claro.
usando eso. Y a veces son esas aplicaciones que son como helpers que nunca te das cuenta que realmente las tienes instaladas en tu computadora, pero ahí están. Y pues sí, a lo mejor nadie le interesa arreglarlos y de repente sí salió la nueva versión de, no sé, de los PDFs que cuando se comprime, no sé, tiene cierto tema, no sé, algún parámetro, lo que sea, que falla cuando estoy comprimiendo porque no es lo mismo, no lo sé. Entonces, son cosas que al fin y al cabo incurres en muchos gastos.
Claro.
Entonces, por mucho que sea orientado a comunidad libre, tienes muchísimos gastos hasta para hacer promoción del software, cómo se usa, cómo no se usa, dónde quiero que se empiece a usar inclusive, porque entre más gente lo usa, tengo una base más grande de testers,
Claro.
como sí o sí tienes gastos, que a lo mejor son hasta cierto punto invisibles, pero ahí están. Y obviamente una gran corporación lo que va a querer es bajar gastos o por
Claro.
lo menos dividirlos. O sea, va a seguir bajando gastos si los divide, pero es como o lo elimino o lo divido. ¿Cómo
Claro.
lo divido? Pues que otro más se sume. No,
Claro.
pero es que no tiene necesidad. Entonces, al fin y al cabo es como deja y busco cómo obligarlo, ¿no?
Claro, que de hecho eso va muy, muy de la mano. Hace mucho leí un libro de Google, ya no me acuerdo cómo, que lo mencioné en el episodio pasado, que una estrategia del ciclo de vida de un producto interno, que empieza como un producto interno, que Google tiene varios, es eso, que al final de la etapa de ese producto es como lo lanzo open source y que la comunidad sea el tester y que me libere de features que a lo mejor yo internamente no estoy viendo, ¿no? O sea, no hay tantos casos de uso internamente en mi organización como lo hay en todo el mundo, ¿no? Entonces,
Exactamente. Sí, nunca vas a poder pensar en todo. Es
Claro.
como todas las pruebas unitarias o funcionales que te pueden ocurrir, va a haber alguien en la empresa del lado que se le va a ocurrir una que tú después de años nunca pensaste por qué, porque él se le ocurrió hacer algo distinto con tu software.
Claro. Sí, en diferente contexto, con diferentes variables, ¿no? Entonces,
Sí.
claro, sí, es. Yo lo veo así, fíjate, te hacía la pregunta anterior de de qué punto de vista ves ahora todo este tipo de sucesos y como muy reacio a open source o como más como una stakeholder más de negocio, porque a lo largo de mi carrera ha ido cambiando también ese punto de vista, ¿no? Al principio, cuando era estudiante, veía mucho de, no, sí, open source y a la chingada la corporación, el
La
dinero
rebeldía,
y acá,
la
¿no? Y ahora
anarquía.
digo, no, es que justo lo que dices. No, es que por más que yo quiera hacer algo, no es viable hacerlo solo, ¿no? O sea,
Sí, no.
por eso hay comunidad y
No,
hasta tener una comunidad cuesta. O sea, Eso ténganlo por seguro, ¿no? O sea, tener una comunidad. Sí.
Es una inversión que probablemente, si no quieres verlo así, dinero o eso, pero es una inversión de tiempo, es una inversión
operativa, o sea, los operativos sí, son
tal
los
cual. Sí. Y pues el tiempo es muy valioso, o sea.
Sí, de hecho, mi idea, sigo siendo muy partidario de open source, independiente de la. Siento que el open source es una iniciativa increíble, básicamente por lo que promueve en su origen, y el que existan, digamos que distintas licencias sobre el open source, es una forma de darle cierto tipo de identidad a los programadores y cierto tipo de poder por algo que liberaron, que fue su bebé.
Sí, ay, sí, güey, sí.
Y cuando lo comparta, esta cosa ya no sé qué rumbo va a tomar. Y sí. Eso es lo más bonito que le puede pasar a algo que tú hagas.
Claro.
No sé qué rumbo va a tomar, pero por lo menos lo que sí puedes decidir es la licencia que le vas a poner.
Justo.
Cómo eso puede impactar en el rumbo. Que a lo mejor el rumbo nunca vas a saber dónde va a terminar, pero sí, la licencia que le pusiste va a tener un impacto en ese bebé, cómo va a ir creciendo.
Claro.
Acabas de decir algo bien bonito. De mi punto de vista, que es.
Oh.
Ay, es que hasta me conmovió. Porque le va a dar voz a todos esos desarrolladores. Es que eso es muy real, güey. O sea, hay muchas personas muy buenas alrededor del mundo, detrás de un escritorio, y no sé en dónde, güey, en el sótano de su casa o en su cuarto, güey, que no sale. Y de alguna manera, esa es una forma de respetar lo que ellos están liberando o lo que están contribuyendo, algo que probablemente, como dices tú, quién sabe dónde va a acabar, pero es un poder de decisión que al menos desde su postura él va a tener para decir, ah, pues quiero que las cosas que yo estoy haciendo en un futuro tengan esta cobertura o funcionen así. Y sí, seguramente alguien, por lo menos de los que nos está escuchando, está en esas condiciones, ¿no? Así como de, ay, pues yo no. O sea, me vale, yo quiero hacer las cosas así y a lo mejor, sobre todo este tema de que ya sabes, hay muchas personas que están tras bambalinas, que yo siento que a veces no tienen el reconocimiento suficiente y creo que de alguna manera que exista este tipo de fundaciones, de organizaciones, la comunidad y todo esto que proteja el trabajo de ellos es sumamente importante, ¿no? Al final es, pues les da respeto, valor a lo que hacen. Entonces, ya como termine, digo, es un cantar bien diferente, pero me parece sumamente importante que existan ese tipo de regulaciones, de fundaciones, de capacidades legales, ¿no? Para ellos. Entonces, muchas gracias a todos los que contribuyen al open source, porque definitivamente, al menos, por ejemplo, nosotros trabajamos en una empresa que, pues, se basa en eso, ¿no? Entonces.
Yo no.
Muchas gracias.
Yo open source forever. No, es cierto.
Yo también era muy así de open source forever, todo sí. Gratis, todo sí. Así, casi un mundo tecnológico socialista.
Exacto.
No le y creas, no, usa Mac, ¿de qué me hablas?
Así tengo una Mac congelada. Pero después empiezas a darte cuenta de
cómo funciona el mundo.
Si usas un software, la forma en que ese software crezca y tenga los nuevos features y funcione las nuevas computadoras y los nuevos procesadores y con los nuevos, todo lo nuevo y funcione para todo el futuro, a lo mejor, es que mucha gente lo use y las empresas
claro,
lo usen.
Claro.
Entonces, lo que sucede es que en ese mundo, lo que va a pasar es que las empresas pueden llegar a tomar decisiones de hacia dónde se va, digamos que alinear el futuro de ese software, y por eso es que estas fundaciones dicen, ah, ok, momento, este es un software muy importante, entonces
voy a hay hacer que una fundación atrás
que lo proteja, y de que aunque empresas estén dando, aunque exista una empresa que dé el 90% de los recursos de la fundación, o tenga el 90% de los programadores, no importa. Tenemos que seguir con los lineamientos de que tenemos sí. Que escuchar a la comunidad, tenemos que seguir un proceso público para escoger a lo mejor a los que van a tomar las decisiones, a los que van a representar la tecnología. Entonces, cuando empiezas a verlo de esa forma, es como, ah, ok, bueno, sí está bien que existan este tipo de fundaciones atrás y que no sea solamente una empresa
claro.
la que está tomando esas decisiones, porque si no, lo primero que me viene a la cabeza es como si obviamente la empresa va a empezar a tomar la decisión de cómo ellos van a generar más dinero y a lo mejor cómo se separan de la competencia. Es como, eso no tiene nada que ver con el open source. Es como deberían sí. de, o sea, open source es básicamente uno de los principios más bonitos que yo encuentro del open source, es que es crear algo con el hecho de generar algo más que solo dinero.
Sí, entonces, sí, definitivamente eso está muy padre.
Es que aparte también, estoy pensando en esta idea, aparte como es algo tan intangible, o sea, el software es algo tan intangible, no lo puedes pues tocar, oler, comer, o sea, no lo puedes mascar por más de que tú hagas X cosa. Creo que es una muy buena, pues, visión, ¿no? O sea, realmente es algo efímero, pero sí, o sea, con lo que estoy haciendo, con esto que yo estoy creando, porque no es, o sea, como, les vuelvo a repetir, estoy generando, pero como no es algo que tú puedas llevar a una casa y o una empresa, y es como que este tipo de cosas, es hasta se me hace algo lógico que haya guardianes de este tipo de cosas, ¿no? Porque si no, ¿dónde iba a parar este conocimiento? O sea, realmente...
Son no. los guardianes del open source.
Claro. ¿Sabes qué es lo más lindo de este capítulo? Que creo yo que tengo razón en lo que voy a decir, pero ustedes corríjanme. En ningún momento de este capítulo hemos asociado open source con... gratuidad.
Exacto.
Y eso es lo más bonito de este capítulo, porque muchas personas dicen que es el open source, es gratis. Como momento, no es gratis. Fue cuando, déjenme hago promoción, en la charla que di en el Summit de Open Infra, uno de los puntos que toqué mucho de por qué muchas empresas que no son de habla hispana tienen problemas con vender open source o soportar open source o vender soluciones, soporte, lo que sea en la TAM, es porque muchas personas en la TAM tenemos una concepción distinta de lo que es open source y es como nos enseñaron la definición de open source. Uh-huh. Siempre hay stickers, habían playeras, gorras de todo, decían que es open source, es gratis como una cerveza.
Sí.
Un momento. O sea, tomarme una cerveza no me cansa, tomarme una cerveza no me quita tiempo. Claro. Tomarme una cerveza. Y el open source sí te hace todo eso, sí te cansa, sí te quita tiempo, sí te
quitan un chingo de tiempo.
Tus equipos. Si tienes que leer, tienes que compartir, porque si estás haciendo un open source tú solo y no se lo quieres mostrar a nadie, no lo quieres compartir con nada, esa cosa va a avanzar más, sumamente lento. Entonces, no es lo mismo y me encanta, yo creo que es una de las cosas más importantes a destacar del capítulo, que nunca lo asociamos con gratuidad.
Claro, de hecho, justo, qué bueno que lo dijiste, a mí me pasó eso. O sea, yo en la universidad pensaba que open source era gratuito y por eso esta mentalidad medio hipiosa de que baja el capitalismo, yo puro acá punk, este pedo, ¿no? Y después lo una vez me dijeron una analogía que ahí fue donde lo entendí, es como me dijeron, oye, ¿y qué tecnología vas a usar? Ah, no, pues yo me voy a ir por un proyecto open source porque no me va a costar nada. Y me dijeron, ok, ¿no te va a costar nada? ¿Estás seguro? Y digo, pues sí, o sea, no cuesta nada bajarlo, usarlo y así. Y me dijeron, no, tienes que entender algo. En este mundo del software hay software pagado y software open source, ¿no? No es gratuito. Pero si utilizas una solución open source, tienes que entender que el dinero no lo vas a pagar directamente así, pero lo vas a tener que pagar en trabajo, en vatos especializados en ese proyecto, en vatos que estén nutriendo ese proyecto, en vatos que le estén dando mantenimiento a ese proyecto. Y a lo mejor los gastos no los estás viendo, pero realmente te genera hasta de repente más gasto que lo que te genera un software de determinada librería o tal cosa sí. licenciada, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo me quité como que esta parte del open source contra software licenciado o de licencia o de paga. Y dije, ah, ok. O sea, sí, y de hecho es bien raro porque muchos clientes también lo entienden muy mal. O sea, digo, no sé en otros países, pero aquí en Latinoamérica lo entienden mal de... No, yo me voy a ir por el open source porque no me va a costar dinero, porque soy una una startup que no, ahorita no quiere tener esos gastos y es como, a ver, espérate, güey. No quieres tener gastos en una licencia, pero sí vas a tener gastos en reclutar, en mantener, en pagar salarios, en, o sea, a lo mejor no lo estás viendo, pero realmente sí te genera un gasto irte por una solución de esta manera, ¿no? Entonces,
y también bueno contribuir al open source.
Claro.
O sea, yo admiro mucho a las personas que colaboran en los proyectos de open source, porque sí le tienes que dedicar tiempo, así sea desde traducir los... hay muchos proyectos que tienen la opción de poder hacer las traducciones a los diferentes idiomas. Así sea ese pequeño detalle, son por lo menos 2 horas que vas a tener que dedicar al día y me parece que todo ese trabajo al final pues sí tiene un costo, ¿no? Entonces, sí, eso es muy correcto. O sea, open source no precisamente es que sea gratuito. Tiene costos a lo mejor en diferentes... de diferente manera, ¿no? No precisamente que tengas que pagar por él o algo así, pero sí tiene un costo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, al menos yo en este episodio, siento que sí aprendí varias cosas.
Sí, yo también.
Y gracias a Álvaro, porque por eso invitamos a Álvaro, porque yo creo que Álvaro tiene mucha perspectiva respecto a eso, porque él está en la fundación de CEP, en la de Open Infra.
Soy community manager de la... No, perdón. Community ambassador. De la fundación de CEP. Uh-huh. De Open Infra.
Aplausos.
Es que no escuchan los aplausos.
No escuchan los aplausos, pero hay aplausos grabados.
Sí, y la verdad es que es... De hecho, justo lo que decías, o sea, de traducciones es... Por ejemplo, yo hago traducciones para la documentación de OpenStack, uh-huh. Pero es como documentación de cómo contribuir. O sea, traduzco la documentación de cómo contribuir.
Las guías de contribución, algo así, ¿no?
Contribución, sí. Y después sería, quiero seguir traduciendo a lo mejor la documentación del día a día, porque es la única forma de digamos, que romper... o por lo menos acercar, que era uno de los puntos también principales de mi charla aquí en el Summit, de acercar este tipo de soluciones a países de habla hispana en donde no los puedes obligar a que sí hablen inglés. Es importante, pero no los puedes obligar. Entonces es como, si quieres, volvemos a lo mismo, quiero que más gente lo use, quiero que más gente lo pruebe. Y
pues, tiene que ser accesible a más gente.
Por un lado es como, ok, que la gente aprenda inglés, pero no es la única solución. La otra solución también es que exista la documentación en español para que la gente lo pueda, digamos que, probar sus casos de uso.
En ese sentido, y quisiera como que terminar el episodio con 2 preguntas, y esa es muy buena. ¿Tú piensas que... Es que déjame formular la pregunta. ¿Tú piensas que el open source debería ser también como... digamos, en cierto punto democratizado o globalizado, no sé cómo decirlo. O sea, ¿tendría que llegar a todos por la simple filosofía de ser open source? Porque también el lenguaje te limita mucho, ¿no? O sea, eso también es algo que a lo mejor no se discute mucho en el open source, pero el lenguaje te limitaría bastante en ese sentido, ¿no?
Sí. La barrera del lenguaje es algo real y no es algo malo. No puedes obligar a alguien que estudia, trabaja y apenas tiene tiempo para dormir y además quieras que trabaje con tecnologías.
Yo en la universidad.
Upstream y lo que sea, y que además tenga que aprender 2, 3 idiomas porque a lo mejor la documentación está en inglés, pero el único tipo que le mueve está en Europa y no habla inglés tampoco. Es como complicado. Sí, claro. Debería llegar a todo, pero... volvemos al punto de que el open source no es gratis.
Claro.
Y se nutre de acuerdo a la gente que lo usa. Entonces, yo cuando me di cuenta de eso fue cuando empecé a tomar como una especie de rol más social con la tecnología. Me gusta mucho la tecnología, la uso mucho y me encanta aprender, me encanta leer de cómo fue generada, pero empecé a tomar un rol más social en donde no nada más puedo quejarme y decir, aprendan inglés.
Eso está muy bueno.
Quiero que llegue si yo quiero que llegue cada vez más lejos y a lo mejor sentar una especie de precedente y decir, mira, toda la documentación de español ya está al 100%. ¿Qué excusa tienes ahora para usarla?
Sí,
Claro.
sí.
O a lo mejor ni siquiera es una excusa, es como, ¿cuál es el problema que te impide usarla?
Claro.
Que es como hay fundaciones que dicen, ah, es que la constitución y la política y bla, 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 y hablas con las fundaciones y las fundaciones dicen, ok, nos crecemos o nos, digamos que creamos branches para que una, a lo mejor existe una especie de fundación satélite que se rige con todo lo que el marco principal con el que nosotros nacimos, pero tiene otras bifurcaciones para
Claro.
poder no bypassar, sino que para poder trabajar con leyes que son muy complejas o
Claro.
distintas, o leyes de protección o lo que sea de datos. Entonces, sí debería de ser, pero depende de la gente. Ya cuando hablamos de open source, depende de las personas que lo usamos. Depende
Claro.
de
Sí.
nosotros que esto sea extendido. Y son personas que traducen, son la gente que graba podcast, así como Enchiladas DevOps, que básicamente la gente lo escucha, personas lo escuchan, y lo que va a suceder es que van a decir, ah, mira, sí puedo hacer algo. No sabía que podía hacer esto, no sabía que existía esta otra línea, o a lo mejor sí lo sabía, pero no lo había escuchado de otro.
Sí, como que
Son
lo
muchísimas
asumía,
situaciones.
¿no?
Hay muchos portales en donde busca el proyecto que quieras y lo más seguro es que va a tener un portal público en donde obviamente te tienen que aprobar para poder, bueno, público de acceder, pero para que puedas hacer cambios upstream, aunque sea del lenguaje, te tienen que aprobar y tienen que ser revisados. Entonces, ¿para qué? Para que hagas traducciones en
Claro.
proyectos
Sí.
de lo que se te pueda ocurrir allá afuera.
Sí,
Entonces.
sí, sí. Sí, yo creo que ahí fíjate que algo que desde que comencé a desarrollar, veía mucho que justo acabas de decir algo que con lo cual me identifico en el pasado, era de que quejarse mucho, ¿no? Te quejas y te quejas y te quejas acerca de las cosas que no existen, que no hay, etcétera. Pero el hecho de quejarse, me parece que en Latinoamérica tenemos mucho eso, pero no tenemos una acción siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso, no? Entonces, yo me acuerdo mucho que yo también era así de que me quejo de todo, ¿no? Entonces, es como, ok, ya me quejé y buscas una solución. Y antes yo pensaba, cuando encontraba una solución a algo, era, ay, no, esto es mío porque todos son unos pendejos y todos me la pelan, ¿no? Y ya con el tiempo me di cuenta que no, o sea, güey, era todo lo contrario. Incluso cuando yo comencé a más bien, es como publicarlo en foros, miren, ¿sabes qué? Tuve este problema y no sé qué, pero lo resolví así, porque luego encontraba yo como GIS o Git que tenía el mismo problema, pero abajo no había ninguna solución y era de puta madre, no puede ser, el problema que yo tengo, nadie lo ha solucionado. Ponerlo ahí, güey, aunque sea sobre ese mismo issue o que está ahí, pues también eso cuenta como contribución, como decir, güey, yo lo hice así, esto me funcionó, e inmediatamente abajo alguien te va a decir, no, o sea, sí, esta solución te va a funcionar por un par de días, pero luego te va a romper, mejor hazlo así, y entonces luego viene otro güey, y esa serie de contribuciones, así sea como poner un comentario en un issue, traducir, digamos, algo bien simple, puede ayudar, o sea, que más personas se involucren en un proyecto y sobre todo, que a mí, ese es otro punto que me interesa mucho, es que Latinoamérica tenga realmente digamos, sea esa luz en medio de la oscuridad en vez de ser nada más como los que nos quejamos, ¿no? Entonces, creo que eso está muy padre. A todas las enchiladas que nos escuchan, pues si tienen un proyecto que les interese, que encuentren por ahí, por internet y demás, pues pueden colaborar desde lo más mínimo. Y si tienen alguna duda de cómo comenzar y demás, pues saben que pueden contar con nosotros para que los guiemos. Y aquí con el buen Álvaro, que está en el grupo de Telegram, pues también le pueden preguntar. Él es muy, muy, muy partidario de eso.
Y si quieren contribuir también a Enchiladas DevOps, porque también es open source, pues también, pues, o sea,
Sí, no cobramos
no tiene que ser con dinero, ¿no? O sea, o sí, si quieren. Pero pues con, no sé, yo quiero hablar de esto, o aquí les va este pedo.
O que así. Quieren poner algo, algún post en la página, o quieren hacer algo respecto a este podcast, también muy bienvenidos, en realidad.
Para que el día de mañana no tengas que tapar la marca de las cervezas.
Exacto.
Exacto.
O sea, no queremos decir la marca, pero esa...
Pero está muy rica. Está muy rica. Iba a decir algo, pero iba a sonar al burro.
No, pero es, o sea, siguiendo un poco eso, sí es neta, o sea. Nosotros vemos el trabajo y la contribución que ustedes pueden hacer, o sea, desde ya en esta comunidad que es Enchiladas de Bobs. Si ustedes no dicen nada, si ustedes no aportan nada, por ejemplo, ahorita está diciendo del BugConf. Nosotros no teníamos ni idea, ¿no? O sea, y seguro ustedes ahí tienen también eventos que quieren promocionar eso. Y pues aquí estamos, o sea, si no hablan, pues también nosotros no podemos estar como que en toda la esfera de... Tratamos de estar, pero realmente a veces se nos escapa, ¿no?
Sí, que es muy curioso. Fíjense que por aquí me gustaría saludar a Francis, así se llama. Que...
¿El de Malcolm?
Francisco de Malcolm, una chica de creo que estaba viviendo en Alemania, pero me invitó a un evento en Madrid, o sea, así bien cruzada la cosa, y nos invitó por Enchiladas de Bobs. Vale. Para un evento de mujeres.
Ah, no, pues me lleva a liber.
Pero él se puede poner pelucas y todo, y Alberto
momento,
también.
Momento. Pero eso, ¿cómo te identificas?
Eso es exclusivo, ¿eh?
Estás, pero ¿cómo te identificas?
Me estás determinando. Pero bueno, o sea, ahí están ese tipo de eventos.
Obviamente, digamos, no grabamos episodio antes de que pasara esto, si no los hubiéramos invitado. Pero, y ya terminó también la convocatoria para esto. Pero, por ejemplo, curioso es que nos buscaron desde el otro lado. O sea, desde otro lado que localmente no. Entonces, pues nosotros no somos intocables ni nada. O sea, estamos 100% a la disposición y abiertos. Y pues estamos aquí, ¿no?
De hecho, si tienen una idea o un fork o lo que ustedes quieran de que podamos hacer cierto repositorio comunitario donde puedan poner eventos y publicarlos en la página oficial de enchiladasdebobs.com, eso estaría súper chido, porque así ya nosotros no tendríamos que estar pues ahí pendientes, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque en realidad nuestro tema no... Increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque en realidad nosotros no tenemos ese problema de publicarlo y demás. Obviamente que si hiciera automático estaría mucho más padre. También de los que nos están escuchando, nosotros usamos Squarespace. Entonces Squarespace tiene un API. Entonces podría ser que a lo mejor conectáramos ahí y pues que hiciéramos un repositorio y todo el texto y lo que estuviera ahí pues se vaciara en eventos, ¿no? Uh-huh. Y ya nada más nosotros nos dedicamos a probar.
Sí, porque sí, de hecho sí está la sección de eventos, pero a veces no la podemos nutrir tanto porque...
Si alguien aquí sabe consumir el API de Squarespace...
O que empiece el proyecto y nosotros le vamos dando forma, también pues estaría chido. Pero... Sí.
Oye, hagamos algo, les propongo algo. El año pasado organicé con Gloria y otros amigos el Open Infra Day.
Uh-huh. Ah, sí.
México. Uh-huh. Muchas cosas salieron muy, muy rápida, entre ellos la página. Este año yo creo que no vamos a hacer evento por lo mismo, porque queremos estructurar muchas cosas. Y una de ellas es estoy rehaciendo la página.
Okay.
Y para eso no quise poner la página dentro de mi repositorio personal, entonces creé una organización que es Open Source Latinoamérica.
Okay.
Y estaría cool, es una organización, entonces creemos un repositorio ya dentro de la organización que se llame Eventos, por ejemplo.
Okay.
Y ah, sí.
Que todos los que quieran agregar su evento lo vayan agregando ahí, y lo demás, ahí a lo mejor suban un markdown de qué es, cuándo es y dónde...
Oye, eso está súper bien.
Como la página de dónde comprar los accesos, sí. O dónde, el Twitter, lo que sea, para que cualquier página o cualquier otra fundación o comunidad pues
sí.
Pueda leer eso, sí. y pueda subir ahí también y vamos generando
una especie y de nosotros un podemos conjunto. Poner un link en la página de Open Enchiladas que los lleve a ese link de eventos.
Claro.
Y ya si, digamos, es abierto, es para todos, y pues también ustedes pueden tener ese acceso a través de Álvaro para ese tipo de cosas.
Y si quieren aventarse la GitHub Pages también para que esté un poquito más bonito, pues también está chido, ¿no?
Uh-huh. Está genial. De hecho, la página de Open Infra Day México del año pasado está en GitHub Pages.
Sí, pues es la clásica.
Con certificado en Let's Encrypt.
Sí.
Pues está increíble.
Es open source.
Tenemos un Slack.
Y se puede ver desde el diseño.
Hagan lo que quieran.
Un Slack también.
Tenemos un Slack en slack.openinfra.mx. Y ese está abierto y tiene hay una historia muy curiosa ahí de que me pasó con la fundación de Ceph, que al principio existía la comunidad en IRC, pero no en Slack. Entonces yo con mis medios implementé un bot para que la gente tuviera acceso al Slack y, bueno, la gente pudiera tener acceso a la comunidad desde Slack.
Slack.
Y después puse, o sea, está la comunidad en IRC, Slack, Discord, y después me pidieron que ese fuera el bot oficial de la fundación.
Okay.
Yay.
Entonces está redireccionado al Slack de, nunca lo quité del de nuestro Slack de Latam, pero también es el que nutre oficialmente al Slack de la fundación de Ceph y al Discord.
Claro.
Qué chingón.
Qué chingón, güey.
Por eso invitamos a Alvarito, porque, o sea, es una persona que de muchas acciones.
Es muy activa, es muy activa.
Es muy activa.
Y no me refiero al resistol, amigos. Es muy activa. Pero sí, o sea, los que nos escuchan, las dos personas que nos escuchan, si.
O tres.
Si quieren contribuir, pues eso estaría bueno. A veces nosotros no podemos contribuir tanto. A lo mejor este podcast también nos lleva un poquito de tiempo porque también es chamba, es gasto operativo. Lo hacemos con mucho gusto. Pero si quieren contribuir en algo, eso estaría súper genial. Vamos a poner todos los links. Y ya para despedirnos del podcast, ¿cómo ven las comunidades? Ahorita me resultó esa idea. ¿Cómo ven las comunidades después de pandemia? ¿Las ven activas? ¿No las ven activas? ¿Qué onda con...? O sea, incluso, esto va a sonar muy loco, pero incluso todo este rollo de ChatGPT y eso, siento, no sé, a lo mejor es mi percepción, que ha apagado un poquito esta llama de vamos a ver qué pedo con esto. ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues, reuniones presenciales ya bajaron. Reuniones presenciales, meetups. No, es que aparte del anuncio de meetup que ya comenzó a cobrar, ¿se acuerdan? Entonces ahí eso, muchas comunidades, perdón, es que estoy tomando cerveza, muchas comunidades usaban Miro para organizar todos sus eventos y para hacer todos, pues mucha gente estaba suscrita o registrada en grupos ahí, entonces al pasar esto muchos se fueron, cambiaron y hacer esas transiciones, tan solo por ejemplo nosotros tenemos una comunidad muy grande en Miro que es la de Docker.
Que en paz descanse.
Hay mucha gente suscrita ahí. Sin embargo, pues, como es Miro, o sea, no sabemos cómo llevarla a otro lado. De hecho, la queríamos transformar en a lo mejor el nuevo grupo de enchiladas de Bobs. Pero también como está metido Docker en ese, uh-huh. en ese Meetup. De hecho, ese Meetup lo paga Docker. No lo pagamos nosotros. Entonces, pues ahí es como ese tema, ¿no? Pero bueno. Creo que ya vamos a tener que cerrar el episodio.
Bueno, de hecho, estaría chido hacer una debopsada, enchilada debopsada a final de año.
Una posada enchilada, sí.
Ajá,
sí,
para
sí.
reunirnos, ¿no? Estaría bueno. Es que ya se apagó una cámara, pero pues estaría bueno.
Pero
sí, Simón. Estaría bueno hacerlo. Ahí, dejen los comentarios. Obviamente se tendría que hacer en la Ciudad de México. Vamos a irlo planeando, ¿no? Para hacerlo.
Sí.
Ya tiene rato que no hacemos eventos presenciales y estaría bueno.
Sí, hacer. Y probablemente los convoquemos por el Meetup de Docker porque tenemos mucha gente. Uh-huh. También en Chilas de Bob ya tiene Facebook.
TikTok,
Twitter,
Twitch. YouTube. No, Twitch no sé.
Twitch.
Pero bueno, ahí síganos en todas las redes sociales que conozcan, excepto Threads, porque no lo hemos usado. Y pues nada, agradeciéndole a Alvarito que está aquí, que de hecho es parte de Enchiladas de Bobs. A lo mejor no le habíamos dado la bienvenida, pero es parte de Enchiladas de Bobs.
Sí, sí, sí.
No lo han hecho.
Sí, pues
bien. No, cierto, yo sí le di la bienvenida.
Sí, pues yo ahora que te vea, te voy a dar tu bienvenida chola para que...
Yo te iba a decir ahora voy a ir y compartimos chelas, pero ya
no voy a ir. Pero bueno, muchas gracias amigos, que estén muy bien. No sé si Alvarito quiere decir algo, ya me estoy despidiendo.
Gracias por la invitación.
¿No? Y
bueno, necesitamos opciones de compartan nuevas ideas para nuevos capítulos.
Sí, sí, sí. Exacto. Porque yo ya estoy frito del cerebro. Las drogas y el resistol ya no me dan problemas. Pero bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos. Bye.
Gracias.
Chao. Listo.